siempre queda algo para último momento, ¿viste? Así que bueno, la idea es que este año, por lo menos a partir del lunes, ya hagas una listita y digas, bueno, voy a comprar tal cosa. Que no nos agarre a último momento, ¿viste? Salir a comprar la mayonesa para las papas, para la ensalada rusa. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Y como todo tiene que ver con todo, ojalá, viste que uno arma una lista de deseos para el año, en este caso va a ser el 2021. Bitch, I don't need introduction. Y esta semana tuvimos una hermosa noticia, que fue que dos policías, gracias a sus conocimientos en RCP, salvaron la vida de una criatura de 15 días. Entonces, hablando con la producción, decíamos, che, qué importante, realmente qué importante que es que uno tenga por lo menos un mínimo conocimiento o que se acerque. Hay muchas empresas que suelen pagar estos cursos, uno se puede acercar también. Y como el saber, como decimos en broma un poco y en serio, el saber no ocupa lugar por ahí en una emergencia. En algún momento que se complique la situación, justamente como les pasó a estos policías, se encuentran con una criatura de 15 días. Estaría bueno saber cómo desenvolverse, aunque sea por lo menos las primeras asistencias, digamos. Por eso vamos a conectarnos con una persona que dicta cursos de capacitación en RCP DEA, que DEA significa desfibrilador externo automático, y los primeros socorros de reanimación cardiopulmonar, emergencias pediátricas, emergencias cardiovasculares, digo bien, cómo controlar hipoglucemias, epilepsias, epitaxis, sangrados, etc. Estamos en línea directa con Alexis Trioni. Él, además, es instructor internacional a través de la IADER, Asociación Internación de Emergencias y Rescate, y ACES, la Asociación para la Capacitación en Emergencias y Socorrismo con Casa Central en Canadá. Además de todo esto, es un gran amigo a quien le mando un abrazo ya y lo recibo en el aire de acá de la M. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Juan, querido, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien. Y vos sabés que, como justamente te presentaba, hablábamos con los chicos acá en la radio que lo importante, o sea, vos como persona que dicta el curso, lo importante que es tener ese conocimiento, ¿no? Para una emergencia, sea en tu familia, sea en la calle, ser la primera persona que pueda socorrer en caso, bueno, de alguna cuestión de emergencia en salud, a una persona que lo necesite. Por eso queríamos conectarnos con vos para que nos cuentes más o menos cómo ha evolucionado un poco, porque yo recuerdo haber hecho uno hace muchos, muchos años, donde, por ejemplo, era contar hasta 1000, en realidad, de 100, 200, 300, eran 10 pulsaciones en el plexo, y después, por ejemplo, dar respiración boca a boca. Eso ha cambiado. Contanos más o menos cómo ha evolucionado la asistencia primaria, si se quiere, y la resucitación cardiopulmonar, etcétera.
Totalmente, Juan, y totalmente ha evolucionado como evoluciona la medicina día a día, como fue evolucionando toda esta situación, inclusive la pandemia, cómo nos ha afectado y cómo cada uno de nosotros también se fue modificando su estilo de vida, el sistema de salud, cómo se fue adaptando y cómo se fue modificando, sin ninguna duda. Hoy en día estamos hablando de paros cardiorrespiratorios, en el cual se le enseña al alumno que tiene que, lo primero que tiene que hacer es detectar el problema, tiene que tener la capacidad de detectar el problema, y la otra capacidad que tiene que tener la persona es algo más relacionado a lo psicológico, perder el miedo, ¿está? Porque ante una situación de emergencia o urgencia, lo primero que hacemos es, por ahí nos inhibimos ante el terror y ni siquiera tenemos la capacidad para poder llamar al servicio de emergencia. Claro. Hoy en día se trata de capacitar a las personas, tanto en lo psicológico, porque si te pasa a tu mamá, a tu hijo y demás, por ahí la misma adrenalina sí te lleva a actuar, pero la idea es hacer bien las técnicas de resucitación, tanto en pediatría, porque son técnicas diferentes, son similares pero diferentes, tanto en pediatría como en el adulto. Hay diferentes tipos de RCP, está. Hay estudiado aproximadamente 4 y se sigue siempre evolucionando con respecto a esto. Siempre va cambiando. Hoy en día se habla de que es necesario hacer masajes cardíacos, como acá pasó un caso muy especial en el Coto, en un supermercado, el chico, una clienta, hizo un paro y el chico la reanimó rápidamente y al reaccionar tan rápido, la mujer sobrevivió.
Claro, esto fue el año pasado, recuerdo.
Sí. Como esa es la capacidad que hay que tener. Hoy en día hablamos que persona que no respira, persona que se le hace RCP. Claro. Está porque hay un paro cardiorrespiratorio, ahí bien lo dice. Antes sí, te enseñaban a que primero tenías que controlar el pulso, si no tenía pulso, hacíamos el RCP. Ahora también se fueron implementando cosas, porque hay personas que tienen implantados, por ejemplo, marcapasos o desfibriladores en su corazón, el cual esos aparatos pueden llegar a engañar, ¿está? Se enseña a utilizar el DEA. El DEA, hay una ley nacional donde se exige que tienen que estar tanto en los bancos, en los clubes, en los supermercados, en los shopping, en diferentes lugares, porque aumenta un 99% de probabilidades de poder salvar la vida de la persona. Y hay que saber utilizarlo. Es muy simple utilizarlo y tiene una voz que te va guiando ante esa situación. Bien. Siempre recordemos que hoy en día el sistema de salud está totalmente colapsado, las ambulancias por ahí se demoran, es bastante complicado y es sumamente importante que una persona esté capacitada para poder hacer una reanimación cardiopulmonar, que no solamente hablamos de reanimación cardiopulmonar, tenemos diferentes patologías como hemorragias, como shock. Una hemorragia, si yo no la controlo, me lleva a un shock hipovolémico, entonces la persona ahí me va a hacer un paro cardíaco porque está perdiendo toda la sangre. Claro. Tenemos las picaduras de insecto como los alacranes, cómo tenemos que actuar ante esas situaciones. Acá en Santa Fe hay muchos casos de eso, sale el verano y el bicho anda por todos lados, le afecta cardiológicamente a las criaturas. Tenemos millones de casos
a los chiquitos, ¿no? A los chiquitos que por ahí están jugando y corrieron un poquito de, no sé, una madera, aunque sea, o un poquito de escombro, sale el bicho, picó y a correr.
Y exactamente, picó y ahí ya entra en torrente sanguíneo. Y bueno, no es algo tampoco para ir asustándose. Siempre tenemos que estar, como siempre digo, perder el miedo y actuar. Porque si yo tengo miedo, no actúo, no puedo solucionar nada. Claro. Nosotros enseñamos mucho la parte de poder solucionar los problemas, no sumar un problema más ante una emergencia. Exacto. O una urgencia, sino solucionar el problema a través de los conocimientos, ¿tá? Y de las técnicas que se enseñan para diferentes tipos de emergencia. Gracias a Dios la institución ya hace varios años que viene funcionando, está avalada por la Universidad Popular de Santa Fe, por Nación. Se llama IDEP, se encuentra en Boulevard 3181 y la pueden buscar por Facebook a través de IDEP. Ahí se hacen todas las capacitaciones con prácticas, con simulacros, etcétera, etcétera. Y hemos capacitado a varios personales policiales, a docentes, a no docentes. Son proyectos que siempre se van presentando. Hoy en día muchos, sobre todo Ministerio de Educación, gremios, escuelas y demás, enseñan el primeros auxilios. Dejamos ya de hablar de primeros auxilios, ahora empezamos a hablar de primeros socorros, que es socorrer a una persona, claro, porque se agregan más situaciones a esta situación. El socorrer,
este curso nos capacita, por ejemplo, para accionar, qué sé yo, en un choque, con una persona que se desvanece en la calle, no solamente en la parte de la resucitación.
No solamente en la parte del RCP, te enseña a manejar un desfibrilador. Y cuando hablamos de primeros socorros, hablamos de hemorragias, de lesiones en tejidos blandos, en la parte de traumato, donde puede haber una fractura, donde puede haber una luxación, donde puede haber un esguince, de heridas abiertas, de heridas cerradas, de hemorragias abiertas, hemorragias cerradas. Totalmente, se capacita en todo. Es muy amplio el curso, es muy complejo en cuanto a la enseñanza de diferentes situaciones. Y está muy bueno. Aparte enseña el método triage, que es clasificar, porque a veces podemos ir por la calle y hay un choque múltiple y podemos colaborar clasificando cuál es la persona que está más emergente que otra, que necesita atención prioritaria, por claro. ejemplo, que es el método que se está utilizando en los hospitales, la clasificación de pacientes.
Claro, el triage, ¿no?
Totalmente, sí, sí.
Bien. Una de las cosas que yo quería que nos cuentes, o en realidad que trates de graficarnos de la mejor manera, puntualmente, porque mucha gente dice, bueno, estos policías, en el caso este que fue esta semana, le hicieron RCP a un bebé de 15 días. Sí, y todo el mundo habrá pensado que tal vez la policía lo tiene acostado al nene y le va apretando el pecho durante 2 minutos, como un adulto, pero cambia absolutamente la forma de hacer la resucitación, ¿no?
Por supuesto, cambia la técnica, tenemos la resucitación, por ejemplo, si hablamos en algo muy específico y avanzado, la resucitación neonatal, ¿tá? Que eso se maneja en las ambulancias y en los hospitales, donde se tiene que intubar al paciente, se usan drogas como adrenalina o naloxones, totalmente se monitorea al paciente y demás. En caso que es atención prehospitalaria, están las técnicas de pediatría, que se hacen con 2 dedos a 1/3 de esternón, o con el dedo pulgar, está siempre evaluando a la criatura, siempre se coloca en posición de recuperación en caso que tenga algún vómito para que no se broncoaspire. Los chicos suelen resucitarse bastante rápido, tienen un corazoncito fuerte, gracias a Dios podemos hacer eso. Independientemente de eso, también el bebé suele hacer muchos paros cardíacos respiratorios relacionados a una broncoaspiración, que no hizo provechito, y se trata de hacer la OVA, se llama, que es la obstrucción de vías aéreas. Por eso también en el adulto también se enseña, con la maniobra Heimlich, a sacar algún objeto extraño que tenga en el cuerpo. Está claro. Hoy en día, gracias a Dios, cambiaron las técnicas, son muy efectivas y siempre va pasando. Tenemos las técnicas comunes con 100 compresiones torácicas en el adulto, 120 o un poquito más en el pediátrico, y ya después le agregamos la reanimación cardiopulmonar con ventilación, que hoy se usa, hay una máscara de RCP que se usa para mantener una distancia, no se hace mal la respiración boca a boca, sino que es un método de bioseguridad que usamos, que usan las personas para no tener contacto. Y luego de ahí ya podemos avanzar al DEA, si utilizamos el DEA. El DEA tiene la capacidad de leer el ritmo cardíaco y te da la orden de si es un ritmo desfibrilable o tenés que seguir masajeando. El DEA tiene claro. la capacidad de reconocer la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Es cuando el corazón va muy acelerado o cuando el corazón no, cuando va muy acelerado no tiene la fuerza para bombear bien la sangre. Y cuando va muy desacelerado tampoco tiene la fuerza. Bueno, esta capacidad la tiene el aparato, te da la orden de desfibrilar, ¿tá? Que es un shock eléctrico, uh-huh. y aumenta un 90% las probabilidades de supervivencia de la persona. Así que la verdad que gracias a Dios se ha avanzado muchísimo en esto. Lamentablemente todo el mundo está expuesto a esto, las policías más, porque son un servicio comunitario y ellos están expuestos y tienen, por un lado se sienten la obligación de tener que accionar ante una situación de emergencia, ¿está?
Claro.
Y todos nosotros, todos los que trabajamos en salud, cualquier persona siempre es conveniente que esté capacitado para hacerlo. Hasta un chico de 16 años lo puede empezar a hacer, 15 años, y si le interesa, puede hacer el curso, empezar a hacerlo, que está muy bueno porque se enseña de todo, hasta controlar la presión. Uh-huh. La verdad que es algo tan, tan espectacular que vale la pena, porque no tiene precio, no tiene precio poder salvarle la vida a una persona, que es lo que más se valora en estos aspectos, y sobre todo a un ser querido.
Ale, hoy en día, con toda esta cuestión de la pandemia, con todo este un poco miedo y hasta respeto al COVID, ¿ha cambiado en algo el tema del contacto con la persona? Vos decís, como decías, que no te congere el miedo. Pero yo, por ejemplo, sé hacer RCP y veo que una persona se descompone, pero yo no conozco de dónde viene, asisto igual, no se asiste. ¿Hay alguna novedad dentro de lo que es el sistema y el proceso?
Sí, con respecto al personal de salud, utilizan kit de seguridad de nivel 2 o nivel 3, donde se camuflan todo y tratan de mantener una inhalación con el paciente, porque se usa vía aérea, ¿tá? Y es por ese el mecanismo de contagio del virus. Pero bueno, en aquella persona que no tiene un aislamiento, pues independientemente de que tengamos el tapaboca, vos te podés acercar con los cuidados, ahí no estás respetando el distanciamiento social, pero vos le estás dando una prioridad, ¿tá? Que es la vida. ¿Tá? Si a mí me pasa en la calle, yo no tengo los mecanismos de bioseguridad, pero tengo un barbijo y la persona también no tiene el barbijo, con hacer masaje es suficiente. Bien. Es acá donde uno tiene que empezar a medir el riesgo. A ver, ¿tengo posibilidades de contagiarme? Sí, las tengo. Pero también la persona tiene posibilidades de morirse si yo no actúo. Es como que estoy haciendo un abandono de persona. Nosotros simplemente, con llamando al servicio de emergencia, ya estamos accionando. Entonces, uno siempre tiene que medir esas situaciones. Digamos, es bastante complicado, justamente es perder el miedo, es perder el miedo al virus. Es como vos decís, Juan, y se respeta muchísimo, pero también tenemos que respetar la cantidad de gente que se está recuperando, ¿tá? De que sale adelante, de que ha estado muy mal y ha podido salir adelante, gracias a Dios, decimos, como también respetamos a la gente que no pudo salir adelante. Lamentablemente esto es la vida, lo que yo le llamo, donde tenemos desafíos día a día. Y hoy lo más importante que se le agregó al RCP es un último paso, que es la autocrítica entre compañeros. En el nivel profesional, ajá, decirle, por ejemplo, si los policías están, o los enfermeros están, o los médicos están, che, qué bien que trabajaste. Porque les puedo llegar a asegurar que son como mínimo 2 minutos de RCP y es muy cansador. Ni el CrossFit lo supera a nosotros, ni el CrossFit.
Sí.
No hay gimnasio que valga. ¿Vos querés bajar de peso? Vení conmigo que yo te hago bajar de peso.
Doy fe.
Entonces ahí le damos, qué bien que trabajaste, o mira, tuviste este error, lo podés corregir, pero siempre de una buena perspectiva, siempre con una buena autocrítica para mejorar.
En la crítica constructiva y a partir de ahora fíjate en este detalle, claro.
Exactamente, bien. Siempre para poder construir y mejorar en todos los aspectos.
Ale, cursos, ¿dónde la gente que está interesada, dónde se puede comunicar, en qué, cuál es la cantidad de veces que se da por mes, vos necesitas un cupo mínimo, ¿cómo se maneja el instituto para abrir, digamos, un curso y donde la gente se puede ir a capacitar?
Bien, la institución queda en Boulevard Pellegrini 3181, casi Francia. Ahí pueden buscar por Facebook, IDEP, que es Instituto de Educación Profesional. Y ahí te salta la dirección, número de teléfono. El teléfono fijo es 412-2291. Uh-huh. Y ahora están inscribiendo, son cupos limitados. Creo que pusieron una fecha para hacer un curso el 8 de enero, ajá, que es viernes a las 18 horas, dura unas 3 horas aproximadamente, y es con prácticas incluidas. Solamente ese día se va a dar adulto, y el viernes 15 de enero, por lo que escuché, van a dar pediatría, está más específico en pediatría. Se pueden comunicar ahí al instituto, dirigirse al lugar, o buscarlos, y ahí salta el teléfono, también te reciben WhatsApp y demás, y se entrega una certificación para que puedan, es por un año la certificación que dura, porque siempre se va actualizando esto.
Claro.
El cupo limitado son, creo que, 10 personas, por protocolo, usan todos los protocolos, tenés el alcohol en gel, tenés que ir con tapaboca, barbijo, se respeta el distanciamiento, hay aire acondicionado, están muy bien parado el instituto, así como para poder dictar y respetar todos los protocolos establecidos.
¿Vas a estar a cargo vos, en este caso, de este curso?
Veremos, porque hay un lindo equipo de trabajo, donde hay toda una temática, pero son todos excelentes profesionales.
Buenísimo. Ale, ¿algo más que quieras agregar, algo que le quieras decir a la gente? Un poco yo abría la nota y decía el valor de la vida humana y de como decías vos, de tu familia más directa, de tu sangre, y yo en un momento dije, como a modo de broma, el saber no ocupa lugar, y hoy por hoy creo que 3 horas la podés desperdiciar en cualquier otra cosa, y tal vez en esto invertirla en la vida de una persona que pueda llegar a ayudar.
Sí, es como vos decís, Juani, es algo, hay gente que por ahí no lo experimenta, o le resta importancia ante esta situación. Y bueno, es muy importante realmente, y tendrían que tener la experiencia de hacerlo, porque por ahí por temor hay gente que le tiene miedo a la sangre, que impresiona, es como digo, y tienen miedo. Bueno, para eso están los instructores, que la verdad que son terribles, como logran sacarle el miedo a las personas y agregar esa adrenalina para que esa persona le pierda el miedo y trabaje en la emergencia, claro. Lo pueda lograr. Porque realmente hay muchas personas que no quieren saber nada, que no pueden ni ver una aguja o ni ver una persona desvanecida. Claro. Y bueno, se trabaja desde ese lado. Se trabaja más que nada del lado para ser un líder, ¿tá? La persona, el objetivo de esto es ser un líder. Pero un buen líder, un líder que pueda llevar adelante una situación claro, de vida o muerte y poder salir a flote. Siempre digo lo mismo. A mí me pasó una situación muy personal hace muchos años con mi papá, y bueno, y acá gracias a Dios yo lo tengo y puedo brindar con él. Siempre estoy agradecido a eso, yo desde muy chiquito me empecé a capacitar en esto, quise empezar a hacer cosas, ver el valor de esto, sin buscarle obviamente el lado económico, porque por el lado económico no nos vamos a volver ricos, pero sí tenemos, si somos ricos salvando una vida, claro, que no tiene precio. Y ni que te cuento con el nivel pediátrico, que lo más desgarrador que yo he escuchado es el llanto de unos padres cuando hay que informar lo peor.
Sí, me imagino.
Entonces, no cualquiera puede hacer esto, claro, pero siempre se trabaja con la mejor onda, con la mejor voluntad, con todo, y recordemos, nosotros podemos hacer mucho simplemente activando el servicio de emergencia.
Claro.
Después, el que está interesado en capacitarse y aprender más allá de un RCP, aprender en millones de cosas, porque hoy en día, cuando empiezan las clases, el chico le empieza una epístasis, si quiere sangrado de nariz, o se cayó, tuvo una fractura, tenemos que hacer, porque no lo podemos tocar, pero siempre valorar el nivel de riesgo para actuar, ¿tá? Porque es cierto, hay que saber, aspectos legales también se enseña, aspectos legales, porque la gente también hoy en día tiene miedo de actuar, no, si yo le hago mal voy preso, no, hay que conocer los aspectos legales para poder actuar, ¿tá? Para eso también se entrega una certificación, porque también hablando de aspectos legales, podemos fracasar en la práctica. Claro. Y no salvarle la vida a la persona. Entonces, ahí podemos tener problemas, pero en realidad no se tienen problemas porque son cosas que pasan.
Entonces,
para eso hay que aprender también la parte de aspectos legales para saber dónde estamos parados, ¿tá? Y actuar sin miedo. Vos decís perfecto, Juani, es una inversión muy económica que te dura un año, son 3 horas. Te capacitas en todo, te enseñan desde embarazadas a adultos, pediatría, diferentes tipos de emergencia, y la verdad que la gente se va muy contenta de ahí, y bueno, y después cuando tienen la situación y pueden salvar una vida, la verdad que se siente muy satisfecho.
Lo que yo decía, es importantísimo estar preparado, pero que ojalá nunca nos toque poner en práctica ese conocimiento que, bueno, que gracias a Dios tenemos.
Tal cual.
Sería lo ideal, ¿no?
Eso sería lo ideal.
Claro.
Pero lamentablemente estamos vivos y corremos riesgos. Estamos vivos y corremos riesgos. Y más en la ciudad de Santa Fe, que, Dios mío, es una ciudad muy insegura, que suelen pasar muchas cosas, muchos accidentes. Tenemos una tasa de accidentología muy alta también. Tenemos de todo y a cualquiera siempre le puede pasar algo. Quemados, también hablamos mucho de quemados, se trata de hablar de quemados, ahora sobre todo que viene la parte de la fiesta donde tiran pirotecnias y demás, qué es lo que puede pasar, cómo actuamos ante una situación de quemado. Estamos hablando también que están prendiendo fuegos en todas las casas, las islas, etcétera. Los bomberos estuvieron laburando a mil. Y por ahí tenemos la inhalación de dióxido de carbono, la falta de oxígeno, muchas cosas, y parece que 3 horas a veces no te alcanza para enseñar todo lo que uno quiere enseñar. Pero son cursos muy intensivos que la gente la verdad que quiere volver a hacerlo y quiere completarlo y quiere seguir. Exacto. Quiere seguir porque es algo que que también el que transmite es el que lo tiene que captar, que tiene que atraer ese alumnado, la atención del alumno. Se enseña mucha parte de diferentes maneras pedagógicas, desde la práctica, la teoría, con imágenes, escuchando al alumno, hablando de experiencia, etcétera. Son bien. Diferentes maneras pedagógicas bien. Para que la persona aprenda, porque no todos tenemos el mismo aprendizaje. Hay gente que lee y le queda, gente que visualiza, gente que escuchando le queda, gente que practicando le queda. Entonces se usan todos los mecanismos de enseñanza posible para que realmente la persona salga sabiendo salvar una vida.
Perfecto. Ale, agradecerte por este ratito y la verdad que, bueno, salimos más... más informados y tal vez con el bichito que nos picó de ir a capacitarnos en esto de poder salvar una vida, que es importantísimo. Más que nada, bueno, como decís vos, con los tiempos que se viven, con estas cuestiones donde hoy porque sí nomás se prende fuego una isla porque tenemos ganas. Bueno, por todo el entorno que nos rodea, justamente, estar preparado está bueno y es una inversión de poco tiempo, no es tanto dinero tampoco. Así que bueno, invitamos a toda la gente que nos está escuchando al instituto, que se acerca, al Instituto IDEP, Boulevard Pellegrini 3181, o lo buscan como Instituto de Educación Profesional, ¿sí?
Sí. Te quería agregar algo más, Juani. Bueno. También se enseña la parte de rescate, ¿tá? Cómo podemos actuar con material y sin material, cómo son las técnicas de rescate, que son diferentes técnicas para el levantamiento de pacientes según los diferentes tipos de trauma que han sufrido, diferentes situaciones. También se enseña eso, el rescate tanto en agua como para rescatarlo, sacarlo de adentro de un lugar de riesgo y demás. Está todo totalmente muy bien planificado el curso y con muchísima información. Porque por ahí Perfecto. Es necesario justamente todas estas situaciones. Recordemos también que no hace un par de años tuvimos el chico que se electrocutó en el hospital Vera Candiotti, que lo reanimaron sí. y tuvo todo el protocolo de paro cardiorrespiratorio y el chico, gracias a Dios, pudo salir adelante. Se han vivido muchísimas situaciones y cada tanto somos noticia en cuanto a los policías o los servicios de emergencias médicas y demás salvan una vida. Desde una criatura... desde una mujer embarazada, parto en el cual tenemos que accionar, desde millones de cosas. Siempre vamos a tener para repetir estas hermosas noticias, como también repetimos las feas noticias. Sí. Bueno, gracias a Dios, ahora nos tocó decir de una hermosa noticia, porque es una hermosa noticia que hoy en día sus padres tengan a esa criatura de 15 días gracias a estas técnicas.
Exactamente.
¿Eh? La verdad que es lo mejor que puede haber.
Bueno, Ale, te mando un abrazo enorme, un saludo para toda la familia. En realidad, ya cuando vaya lo de mi vieja lo voy a pasar a saludar, porque somos... Les cuento que con Ale, bueno, somos vecinos, es vecino de mi mamá, y bueno, hay un cariño muy grande. Y bueno, y sobre todo el profesionalismo y lo práctico que sos al explicarnos lo importante que es tener uno de estos cursos adherido a uno, ¿no? Que se integre en lo que es todo nuestro conocimiento. Así que bueno, gracias por este ratito y el abrazo gigante para vos y para toda la familia.
Dale, Juan, igualmente, nos estamos viendo, tío, cuídate. Nicky Bonzo, Nicky Bonzo,
Nicky Bonzo, Nicky Bonzo. Pasaba entonces ahí nuestro amigo Alexis Trioni. Él es instructor internacional a través de la AIDER, que es la Asociación Internacional de Emergencias y Rescate, y ACES, la Asociación para la Capacitación en Emergencias y Socorrismo, que la Casa Central queda nada más y nada menos que en Canadá. Así que, a capacitarnos, vamos a tener, ¿se acuerdan de la nota que hicimos el martes con nuestra astróloga también? Bueno, que decía, aprender a hacer cosas nuevas, animarnos sobre todo, así que bueno, a buscar la información necesaria. Que siempre es bueno tener el conocimiento para salvar nada más y nada menos que una vida humana. Nos vamos a la tanda, que estamos atrasadísimos, y vamos a volver enseguida con el señor Mauro González.
Seguí a Radio M en sus formatos digitales.
Entérate de todas las novedades, beneficios y servicios que Mutual Maestra tiene para vos. Ingresa a mutualmaestra.org.ar. Te estamos esperando.
Santa Fe es la cerveza.